Les voy a invitar a que leamos juntos en la primera carta del apóstol Juan. En la primera carta del apóstol Juan y el capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra del Señor, y deseamos que la sola lectura de ella ya nos ayude a entender lo que es el amor de Dios. Ciertamente tenemos que decir que esta carta del apóstol Juan es escrita a creyentes. Pero en ella no solamente está contenida la enseñanza para los creyentes, sino también el mensaje del Dios Santo enviado desde el cielo para los pecadores perdidos que habitamos en este mundo. Y quiero decir, ya que hemos mencionado varias veces la palabra mundo, que cuando mencionamos esta frase mundo no nos estamos refiriendo al globo terráqueo, sino más bien nos referimos al sistema que el ser humano ha creado para vivir sin Dios. El sistema en el cual el ser humano vive dejando a Dios de lado. Porque el hombre, cuando mencionamos hombre, debemos decir que hablamos en términos genéricos, hombre y mujer, el hombre no le gusta, no quiere estar bajo el gobierno de Dios. Hemos leído aquí en esta carta que escribe el apóstol Juan, y él dice lo que era desde el principio. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que era desde el principio? Obviamente está haciendo referencia a la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, aquel que ha existido por siempre. ¿Es cierto? ¿Cuál es Jesús? Él nació de una mujer virgen. Pero ¿cuál Cristo, cuál el Mesías, cuál el Hijo de Dios? Él ha existido siempre. Y todas las cosas que nosotros vemos, dice la palabra de Dios, todas las cosas han sido hechas por Él. Nada de lo que existe, incluidos nosotros, hay que no haya sido creado por el Señor. Incluso aquellas cosas que no vemos. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, todo fue hecho por Él y para Él. Y en la antigüedad, nosotros vemos en algunas ocasiones donde el Señor, el Jesús o el Cristo apareció en la antigüedad. Y eso se llaman teofanías, la persona de Cristo en forma corporal, en muchas ocasiones. Y usted puede leer, puede estudiar en su casa. Y qué bueno para nosotros los creyentes, que nuestra fe, nuestra confianza, no está basada solamente en una algo teórico, algo que nos contaron, sino más bien en algo que hombres que vivieron en la época en que el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, ellos pueden dar fe de que el Señor Jesús era una realidad, de que Él fue real, porque ellos dicen que ellos le escucharon. ¿Cuántos años el Señor estuvo en su ministerio terrenal? Enseñando acerca del reino de Dios, utilizando figuras, ejemplos para que la gente entendiera. A pesar que Israel, el pueblo que Dios había escogido en la antigüedad para que ellos fueran su especial tesoro, ellos no entendieron, no comprendieron. Sus ojos, sus oídos, no vieron y sus oídos fueron tapados para que no escucharan. Qué triste condición, porque el Señor Jesús muchas veces les mostró y demostró el amor de Dios para con ellos. Y Él les dijo claramente que Él había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben, amigos? Estos hombres que estuvieron con el Señor, ellos pueden dar testimonio. Ellos dicen, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ellos vieron, ellos contemplaron con meditación a la persona del Señor Jesús, al Hijo de Dios. Y qué privilegio para ellos. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos, qué privilegio tuvieron ellos de ver el poder de Dios manifestado a través de la persona del Señor Jesús? ¿Se imagina usted ver a Jesús resucitando a uno que había muerto? ¿Puede imaginar usted una escena como al Señor Jesús levantando a un paralítico, sanando a una mujer que había gastado todo con los médicos? ¿Y cuál era el resultado? ¿Le iba peor? Sí, le iba peor. ¿Cómo confiaría ella, tal como hemos escuchado la confianza en el hombre? ¿Cómo confiaría ella en este médico? Sí, seguramente este tiene la cura para mi enfermedad. Y ya no tenía nada más que ofrecer por su salud. Y se encuentra con el Señor. Y ella deposita toda su fe en el Salvador. Y ella no solamente pudo ver el poder de Dios manifestado en su propia persona, ella podía testificar después y decir: yo me estaba muriendo. La enfermedad me estaba llevando a la tumba. Pero qué hermoso que me encontré con Jesús de Nazaret. Y con solamente tocar su manto, Él obró el gran milagro en mi vida. No solamente me devolvió la salud física, sino también me dio la salud espiritual. Y estos hombres, estos discípulos del Señor, ellos vieron con sus ojos. Nadie podía negar. Nadie podía refutar que lo que ellos estaban diciendo era invento, porque ellos lo vieron. Palparon, dice, nuestras manos, lo que palparon. ¿Cuántas veces ellos tendrían contacto con su Señor, con su Maestro, con el Señor? Qué maravilloso es que estos testimonios quedaron plasmados en las Escrituras y nosotros podemos verlos y podemos confiar. Porque, ¿saben? Hay una premisa, una ley, podríamos llamarle una norma, le podríamos dar varios nombres en la palabra de Dios, que toda verdad se ve en boca de dos o tres testigos. ¿Cuántos testigos hubieron que vieron y contemplaron al Señor Jesús? Mucho más que eso, ¿verdad? Hoy día hay algunos que están negando las verdades de las Escrituras. Están negando la verdad de Dios. Pero estos hombres privilegiados, ellos podían y podían hablar acerca de el Verbo de vida. ¿Quién es el Verbo de vida? ¿Quién es el Verbo de vida en las Escrituras? El Señor Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice el mismo apóstol Juan en el Evangelio. Y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. ¿Cuándo vieron la gloria a los apóstoles? ¿Se acuerdan? Hubo un grupito privilegiado que vio descorrer un poquito el velo en una ocasión. ¿Cierto? En el monte de la transfiguración. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Así el testimonio es claro acerca de la persona del Señor Jesús. Y dice el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada, o sea, ellos la vieron personificada, la vida, o el autor de la vida, que es el Señor Jesús. Y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? Aquí el apóstol le llama al Señor Jesús la vida eterna, o el autor de la vida eterna. y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué hermoso es escuchar el testimonio de estos siervos de Dios. Lo que hemos visto, vuelvo a repetir, y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. ¿Saben, amigos, el Evangelio que muchas veces se proclama y usted muchas veces escucha la palabra Evangelio y mucha gente habla del Evangelio y dice, mire, hay que perseverar en el Evangelio o estoy siguiendo el Evangelio, como si el Evangelio fuese una religión o fuese un camino que hay que seguir? El Evangelio es un mensaje venido desde el cielo que tuvieron el privilegio por primera vez de escuchar unos humildes pastores. ¿Y qué decía el mensaje? ¿Qué dice el mensaje del Evangelio? Os damos buenas nuevas. ¿Y qué era la buena noticia que venía desde el cielo? A nosotros nos gusta escuchar buenas noticias, ¿cierto? Generalmente hoy día escuchamos puras malas noticias nomás. Pero os damos una buena nueva. Que os ha nacido hoy un Salvador. ¿Y cómo se llama este Salvador? Cristo el Señor. Jesucristo. Y en este nombre está unido tanto la humanidad perfecta del Señor como la perfecta deidad de Él. Jesús, su nombre dado cuando Él nace en forma humana. Cristo tiene que ver con el Mesías enviado desde el cielo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí, obviamente, el apóstol Juan está hablando de la comunión, de que los creyentes tienen con el Padre y con su Hijo Jesucristo, aquellos que han acudido a Cristo por salvación, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, aquellos que tienen el perdón de sus pecados, la vida eterna, ellos llegan a ser hijos de Dios y llegan a tener comunión. Llegan a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y para nosotros, los creyentes, cuando pensamos en esto, realmente es maravilloso. ¿Acaso, hermanos, podemos nosotros dimensionar lo que significa que pecadores que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores que íbamos rumbo a la condenación eterna, que hoy día por confiar, por apropiarnos de la muerte de Cristo en la cruz, en favor personal de cada uno de nosotros, tengamos comunión nada más y nada menos que con Dios Padre y con el Dios Hijo, con Jesucristo? Y falta una persona de la Deidad, ¿verdad? Tenemos comunión con el Trino Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando somos renacidos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y nuestro cuerpo se transforma en templo de Dios. Y en él vive o mora, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién mora? Eso, con fuerza. El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo mora, habita en nosotros, en nuestro cuerpo. Y es maravilloso que realmente ocurra esto en la vida de el creyente. Amigo, queremos hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Habías escuchado acerca del Señor Jesús? ¿Sabía usted que Dios, por amor a usted, no mire para el lado, ponga su nombre ahí, por amor a usted, Dios envió a su Hijo? ¿Y a qué lo envió? Lo envió para que muriese en la cruz. ¿Cuál sustituto en lugar mío? Porque no sé si de usted. Y cada hermano puede decir, ¿cuál sustituto mío? Él ocupó mi lugar. Él pagó el costo de mi pecado. Porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo? Ahora, en el momento que cree, en el momento que deposita su fe en Dios, en ese mismo instante, usted pasa de muerte a vida. ¿Sabía usted eso, amigo? Dios le ama. Dios quiere que usted escape de la condenación eterna por el pecado. Dios quiere que usted cambie su destino final. En este momento, si usted no es del Señor, su destino va hacia abajo, hacia la condenación. Nuestro destino para los creyentes en Cristo, ¿nosotros para dónde vamos? Cielo. Voy a decir algo, hermanos, que es una advertencia para todos. ¿Saben? Hay ciertas sectas evangélicas que se autoproclaman que son defensores de la sana doctrina. Y escuché a uno de esos defensores de la sana doctrina diciendo que no hay arrebatamiento, que es una mentira. Tengamos cuidado. Porque hoy día en el mundo hay muchos mentirosos. Satanás ha levantado un gran ejército de hombres que andan proclamando mentiras para desviar de la fe a los débiles creyentes que no tienen mucho conocimiento de las Escrituras, o aquellos que son muy novedosos y les gusta ser llevados por diferentes vientos de doctrina. Los creyentes, todos nosotros sabemos que vamos al cielo, estamos esperando que el Señor Jesús aparezca al aire para llevarnos, para estar con Él para siempre. Pero en tanto que eso ocurre, querido amigo, la iglesia, los creyentes, tenemos esta misión, esta comisión entregada por el Señor de anunciar a usted el Evangelio de la gracia de Dios, de decir a usted que Dios, en su gracia, a usted que merece la condenación por sus pecados, Dios le ofrece como un regalo la salvación. ¿Y por qué se la ofrece como un regalo? Porque la salvación, el costo de la salvación es tan alto que nadie la puede pagar jamás. Nadie puede pagar su salvación. Dice el apóstol Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan se da cuenta que fuera de Cristo, fuera del Señor Jesús, no hay gozo para el ser humano. No hay gozo permanente, no hay gozo duradero. Hoy día, en estos días en nuestro país, todos sabemos, la gente cree tener mucha alegría, mucho gozo, a través de los vicios, y las diferentes diversiones, que luego después de eso les queda un inmenso vacío, porque no pueden tener gozo permanente. Pero los creyentes en Cristo tenemos ese gozo. ¿Y por qué tenemos gozo? Porque tenemos paz para con Dios. ¿Saben? El gozo proviene de la satisfacción interna que nosotros sentimos para con Dios, porque la espada del juicio de Dios ya no está pendiendo sobre nuestra cabeza, porque todo el juicio lo soportó una persona en lugar de nosotros. Cada uno de nosotros puede decir que el Señor Jesús soportó todo el peso de la ira de Dios estando allí en la cruz por amor a nosotros. Así, los creyentes hoy día no necesitamos estar en otro lugar, no necesitamos ir a las ramadas, no necesitamos ir a una discoteca para sentirnos gozosos, para sentirnos alegres. Nosotros tenemos siempre ese gozo, siempre la satisfacción en nuestros corazones. Dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Cuando el apóstol Juan está diciendo que Dios es luz, está diciendo que Dios es absolutamente justo, absolutamente santo, absolutamente puro. No hay tinieblas en él. ¿Qué es lo que busca el hombre sin Cristo? Precisamente las tinieblas. El Señor Jesús lo dijo en su ministerio, que los hombres odian la luz porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el Señor Jesús salva al creyente y le trae al reino de la luz. Y esta es una gran verdad que tenemos en las Escrituras. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Luego dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vale decir, aquí hay algo que es característico en algunos casos. Personas que dicen: mire, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, pero luego con sus hechos están negando absolutamente todo lo que han dicho con su boca. Y algunos se confunden. Y algunos dicen, cuando hablamos de la salvación que Dios nos da a través de la persona del Señor Jesús, una salvación eterna, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, que el que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás. Ha pasado de muerte a vida. Pero algunos dicen, yo lo he escuchado muchas veces, dicen, pero mire, ¿qué pasa si una persona, luego de convertirse, se va al mundo? Sigue viviendo en pecado. ¿Acaso esa persona va al cielo? ¿Es salva? Obviamente que hay una gran diferencia en lo que la palabra de Dios enseña con lo que el hombre piensa. A veces ponemos algunos ejemplos un poco, pueden resultar un poco duros, pero es solamente un ejemplo. Es solamente un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, es un ebrio y dice, mire, yo escuché la palabra de Dios y me impactó el mensaje. Pedí perdón al Señor, el Señor me salvó. ¿Qué se espera de esa persona? ¿Que siga siendo igual? No. Si esa persona sigue en su misma condición, ¿qué significa? Que nunca ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un creyente en Cristo puede caer accidentalmente en un pecado. Pero la simiente de Dios no practica el pecado. Y la palabra de Dios es bien clara en decir que aquel que ha nacido de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así, amigo, si una persona dice que ha nacido de nuevo, pero su vida sigue viviendo en las tinieblas del pecado, del error, esa persona jamás ha nacido de nuevo, jamás ha recibido realmente a Cristo. Y eso es lo que a veces hace confundir a muchas personas cuando se les anuncia el Evangelio de la gracia de Dios y se les enseña que la salvación es eterna y que la salvación no se pierde. Y eso es la verdad de las Escrituras. Los creyentes fuimos salvados una sola vez. Una sola vez tuvimos que sufrir, sufrió el Señor Jesús por nosotros el juicio judicial. Dios, cual juez, demandó de nosotros el castigo por nuestro pecado, pero el Señor Jesús, Él fue la propiciación, vale decir, Él satisfizo con su obra las demandas de Dios por nosotros. Así, amigo, si decimos, si usted dice que es un creyente, pero anda en tinieblas, dice, es un mentiroso y no practica la verdad. Pero, aquí hay un cambio, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre los creyentes, unos con otros. Tenemos comunión entre los creyentes unos con otros y la sangre de Jesucristo permanentemente nos limpia de todo pecado. Porque es cierto. Nosotros necesitamos del juicio judicial, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Necesitamos el juicio judicial. Pero permanentemente necesitamos la limpieza por la contaminación que recibimos al vivir en este mundo. Así, si andamos en luz, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fijémonos que el apóstol Juan hace una diferencia entre pecados y pecados. En el versículo 7 nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9 habla si confesamos nuestros pecados. La palabra pecado grafica lo que somos nosotros en sí mismo. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza que llevamos como herencia de Adán. Y pecados tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros practicamos. Dice, en el caso de los creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la posición del creyente, querido amigo, pero también
es la oferta que Dios te hace a ti en esta tarde. Es la oferta que Dios te hace a través de la persona del Señor Jesús. Y Él te llama, Él te invita, Él quiere tener comunión contigo, Él quiere ponerte a cuenta con Dios. Y Él te dice, ven a mí, si estáis trabajados, si estáis cargados, porque yo te voy a hacer descansar, porque la obra de la salvación es enteramente obra de Dios. Tú no tienes nada más que hacer que depositar tu fe, tu confianza en la muerte de Cristo en la cruz. No se trata de un simple creer que Dios existe. Tampoco se trata de creer que el Señor Jesús vivió en este mundo, que Él murió en la cruz y que Él murió por todas las personas. No, se trata de que tú creas que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y Dios cargó el juicio sobre su persona, que tus pecados fueron llevados por Él, que tus pecados fueron llevados por el Señor Jesús en su cuerpo sobre el madero. Amigo, ¿por qué no vienes a Cristo ahora mismo? ¿No te estamos invitando a una religión? ¿No te estamos invitando a una iglesia? Te estamos invitando que vengas a Cristo para que Él te dé perdón de pecados, vida eterna, para que tú puedas asegurar tu futuro por la eternidad. ¿Sabe? Esto es muy urgente. Y la palabra de Dios dice que ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Solamente a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús, tú puedes tener la vida eterna y el perdón de tus pecados, y lo puedes tener ahora mismo.